Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niquetán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niquetán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, hoy vamos a conocer una maestra. Sri Krishna Chakrabarti fue considerada la mejor sitarista femenina en últimos tiempos y hoy vamos a saber sobre su vida y su obra a través de Rasikananda. Hola Rasikananda, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias una vez más por la invitación.
Rasikananda, contanos, la verdad me llama mucha la atención, no solamente su nombre, su trayectoria, también el nombre Arpanam, me encanta, hermoso.
Arpanam, ¿no? Arpanam, sí.
Sí, y obviamente antes queremos saber sobre su maestra.
Claro, la doctora Krishna Chakrabarti fue, como bien decías hace un ratito, considerada en el siglo XX la mejor intérprete femenina de sitar, por lo menos de los últimos tiempos, estamos hablando del siglo, todo el siglo XX. Ella comenzó a tocar el sitar desde muy chiquita, a los 7 años de edad. Comenzó con el maestro Ramdas Chakrabarti, que era, digamos así, no era más grande que ella, pero supongamos que ella tenía 7 años, el maestro tenía 15, digamos, ¿no? Y ya era maestro. Y ella, según nos contó, recién a los 14 años de edad le empezó a gustar el sitar. Entonces, de los 7 a los 14, ella estudió más que nada para satisfacer a la familia. Y a los 14 años de edad se despertó en ella el amor por el sitar. Entonces, ahí ella comenzó a tocar. El primer maestro con el que ella tocó fue el maestro de tabla Ustad Karmatullah Khan, que fue en una época así como el papa de los tablistas, de los que tocaban tabla en esa época, ¿no? Estamos hablando ya del año 60 y 1965. Y a partir de ahí ella comienza, la maestra Krishna comienza a dedicar muchas horas por día a tocar el sitar. Tanto, que ella renunció a tener hijos para poder dedicar más tiempo y toda la energía a tocar el sitar. O sea, renunció directamente, así, eran horas y horas, dormía 4 o 5 horas y todo el resto del tiempo ya se pasaba estudiando y tocando. Obviamente tiene, bueno, en su currículum vemos que es egresada de la Universidad Hindú de Benares, la famosa BHU, donde se desempeñó muchas décadas después como decana de la Facultad de Música de la Universidad Hindú de Benares. Primero estudia con el maestro Ramdas Chakrabarti. Lo curioso de esto, por eso yo les decía que el maestro era unos 8 o 9 años más grande que ella, después la casan con el maestro. Era como el matrimonio, Ram y Krishna. Entonces, sus discípulos hoy consideran a los dos como el gran dúo de los grandes maestros del sitar, y salen de gira juntos inclusive. Y desde 1971... la maestra Krishna comienza a estudiar con el famoso maestro Pandit Ravi Shankar, que los meses que él pasaba en la ciudad de Varanasi, ella misma nos contaba que, bueno, Ravi Shankar daba clases todo el día, y lo que ellos estudiaban durante el día, o sea, aprendían en clase, lo practicaban de noche, y alguien pregunta, ¿y cuándo dormían? Jamás, nunca, dice. O sea, nos tirábamos un rato, dormíamos 3-4 horas así de más o menos en diferentes horarios del día, y todo el resto del tiempo practicaban y practicaban y practicaban. O sea, ustedes se pueden dar una idea del terrible dominio del sitar, la maestría del sitar que tenía. Tiempo después, bueno, ella viaja a Estados Unidos, se queda varios años en los Estados Unidos, recibe el título de Master of Arts y también un doctorado en música de la Universidad Wesleyan. La Universidad Wesleyan tiene aún hoy un departamento de música tanto del norte como del sur de India. Y un egresado de Wesleyan fue uno de los cantantes de música carnática de origen estadounidense más importantes del siglo XX, que fue John Higgins, que se ganó el título de Bhagavatar, o sea, de músico divino. John Higgins fue así como egresado de Wesleyan, justamente de la misma universidad donde estudió la maestra, y fue alguien único, tenía un dominio de la lengua telugu, por ejemplo, y bueno, fue trágicamente muerto, creo que a los 40 y tantos años, por un conductor borracho. Fue una historia terrible. Esto como para agregarle un poco más de condimento nomás. Pero bueno, en esa universidad Wesleyan, muy buena universidad parece, ella tiene un doctorado de música. Y además tiene otro doctorado que es el Sangeet Praveen en una escuela que se llama Prayat Sangeet Samiti en Allahabad, en el norte de India. Llega a tener un como les decía, un dominio increíble del sitar, de la música, más o menos la estatura, como para dar una idea, ¿no? La estatura que tenía la maestra Krishna Chakrabarti en relación a la música era comparable a la que tendría la pianista Marta Argerich, por ejemplo, o inclusive Astor Piazzolla, dentro de la música argentina, que yo, por lo menos la obra de Piazzolla, la considero como la música argentina clásica, digamos, ¿no? Más allá del tango inclusive. Bueno, esa era como la estatura que tenía la maestra Krishna Chakrabarti con respecto a la música indostánica y al sitar. Yo he visto muchos músicos inclusive ponerse de pie cuando la nombraban. O sea, ese era, digamos así, el respeto que le tenían, ¿no? Y acá llega la primera vez en 1995, invitada a un evento que, un diálogo entre las culturas se llamó, en el Centro Cultural San Martín, en la sala más grande, digamos. Fue invitada, bueno, por una fundación con el apoyo de la UNESCO. Entonces, algunos artistas vinieron y ella llegó acá por primera vez en 1995. Tocó acá, tocó en Córdoba. Y nosotros planeamos traer desde la escuela, luego de ese evento, planeamos durante mucho tiempo traer tanto al maestro Ramdas Chakrabarti como a la señora Krishna Chakrabarti. Y dijimos, ah, sí, pero el año que viene. Yo le digo, están creciendo, la gente envejece, se pone más grande, bueno, no va y se nos muere el maestro Ramdas Chakrabarti de un día para el otro. Devastados, obviamente. Es más, uno de los diarios de Indian Express en India sacó un artículo hablando del maestro, del fallecido maestro Ramdas Chakrabarti, y lo nombraba como el último emperador del sitar. O sea, se nos fue, no lo pudimos traer acá. Y sí dijimos, bueno, pongámonos en campaña para traer nuevamente a Krishna Chakrabarti. Y acá volvió en 2009. En 2009 la tuvimos como un par de meses. Condujo el primer intensivo de sitar, que fue más o menos una semana de duración en Villa General Belgrano, Córdoba. Y ahí fueron muchos alumnos, muchos empezaron a formar con ella. De la misma manera que ella se formó, empezaron muchos a tocar. Ella dejó un montón de enseñanzas, un montón de piezas musicales, y después volvió en el año 2011, si mal no recuerdo, 2011, 2012, y después la trajimos en 2017, pero esta vez a Chile. Que bueno, también viajamos en 2009, 2011, también viajamos a Chile, y justamente uno de los, yo diría que el único alumno que ella tuvo en Chile es justamente el licenciado Gabriel Feller, que es fundador y director de la Escuela Antara de Música de la India, sería nuestra escuela hermana en Santiago de Chile, que está viniendo ahora para el primer homenaje que le estamos haciendo después de fallecida la maestra Krishna Chakrabarti a los 70 años. Fue realmente no, ella no estaba mal de salud, pero bueno, fue un tema del destino, un infortunio, que tuvo un infarto y bueno, no sobrevivió. Estaba en pleno uso de sus facultades, en realidad, hasta último momento. Fue una pena realmente, pero bueno, uno de los que sigue el legado de la maestra Krishna Chakrabarti, acá en Argentina por lo menos, fue la maestra del sitarista Sergio Bulgakov, fue la maestra de Ariel Chab, que es el cofundador de la escuela Sargam. Ariel, recordemos que vivió durante 5 años con la maestra en su casa, y el licenciado Gabriel Feller, que viene ahora, vivió durante 2 años en Varanasi, en la casa de la maestra. Así que justamente, como bien mencionabas, Manisha, el tema de Arpanam. Arpanam es ofrenda. Es la primera ofrenda musical que estamos haciendo recordando a la maestra Krishna Chakrabarti. La maestra Krishna, hay unos videos muy lindos en YouTube que subimos en su última gira, y ella lo consideraba uno de sus mejores alumnos y decía, es como mi hijo. Gabriel es como mi hijo, decía, ¿no? Y bueno, yo voy a estar acompañando al licenciado Gabriel Feller, que bueno, fui el acompañante de la maestra Krishna durante las últimas giras de 2009, 2011, 2017 también. O sea, hemos tocado muchos conciertos juntos, hemos viajado juntos. Acá en Argentina hemos tocado muchos conciertos en Buenos Aires, en Chivilcoy, Tucumán, Córdoba, Villa General Belgrano, estuvimos en Uruguay, estuvimos bueno, también en Brasil y bueno, en Chile también. Así que bueno, va a ser este sábado próximo, sábado 17 a las 20 horas en Capital, en Parque Chacabuco, en el barrio Parque Chacabuco, a una cuadra del parque, un espacio muy bonito, nuevo, con lugares muy reducidos.
¿Y la gente cómo puede comprar las entradas?
A través del sitio nuestro de la Escuela de Música de la India, o sea, de la escuela, www.sargam.com.ar/agenda. Si entran al sitio van a ver que dice, bueno, próximos conciertos. Y si no, directamente en Google ponen Escuela de Música de la India y ya les va a aparecer. Las entradas se sacan a través de eventbrite.com. Si no, buscan directamente Arpanam y les va a salir en Eventbrite.
Qué hermoso homenaje, y me encanta el nombre Arpanam, que transmite toda esa dedicación y ese respeto y ese amor que tienen ustedes para sí. Ella. Así que ya escuchándote a vos me da ganas de ir, así que muchas gracias.
Venga, sí, va a ser un concierto único, es la primera vez que viene el licenciado Gabriel Feller, la primera vez que va a venir a Argentina, y no sabemos cuándo lo vamos a recibir de nuevo. Así que bueno, es una oportunidad única
para no perderse. Así que muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Amigos, ahora vamos a charlar un ratito con Carla Alday. Ella es profesora de Bollywood Dance y de la cultura india en San Juan. Ella tiene su instituto llamado Al Saira. Así que vamos a hablar sobre ella, sobre su viaje a esa cultura tan hermosa que conocemos. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Carla. Muy bien. Bienvenida a Niketan.
Muchas gracias por este llamado tan lindo.
Carla, yo te conozco hace montón, por eso quiero que la gente, no solamente en Buenos Aires o San Juan, bueno, todos que escuchan Niketan, que te conozcan. ¿Cómo fue tu interés, tu camino hacia esa cultura, esa danza tan hermosa? Así que bueno, contanos, ¿cómo empezaste a interesar en Bollywood Dance y en la cultura india?
Bueno, la verdad que empezó desde una fusión, ¿sí? Porque yo, al ser bailarina de otras disciplinas, comenzamos con un acorio. Esa acorio estaba fusionada con un poco de Bollywood. Ya que en nuestra provincia a poquito estaba llegando, era todo muy nuevito y muy llamativo a la hora de bailar. Entonces, bueno, comenzamos fusionándola, de ahí me encantó sus pasos, sus movimientos, al ver los videos, me fue como introduciendo a este mundo de a poquito, hasta decidirme estudiar por completo. Y me fui a Mendoza a tomar clases con Manilla, con una gran maestra que me están hablando. Y bueno, con ella aprendí todo.
¿Y ahora? ¿Y cómo te enteraste que yo estaba yendo a, o estaba empezando a enseñar en Mendoza?
Creo que fue a través de las redes sociales. No recuerdo muy bien, pero fue como un llamado, estabas y dije, vamos. Vamos porque lo decidimos también con otras compañeras de acá de San Juan y bueno, y nos subimos a la aventura y nos fuimos. Y ahí no paramos.
Sí, la verdad que me acuerdo, fue un gran esfuerzo de parte de todos, todas ustedes, porque yo iba de acá una vez al mes o una vez en dos meses, durante 2 años, y ustedes todas venían de San Juan y se quedaban, porque hacíamos un fin de semana completo y muy intenso, entonces sí. Venían de allá, se quedaban, y bueno, todo fin de semana bailando, ensayando y estando no en forma muy cómoda también, era mucho esfuerzo, yo me acuerdo, y muchas veces también venían con un montón de alumnas, porque ustedes cuando empezaron a aprender conmigo y después de un tiempito también empezaron a enseñar en cada una en su escuela, y después creo que segundo año ya venían en diferentes momentos con sus alumnas, que eran un montón, yo me acuerdo, era una fiesta.
Sí, es hermoso, nos íbamos en colectivos, todas juntas, pero era la verdad un disfrute porque era irse a aprender y salías llena de energía, con mucha información, era hermoso, la verdad.
Sí, y además de eso, ¿no? Que bueno, yo vivo en Buenos Aires y teniendo tan cerca que Mendoza y San Juan son bastante cerca en la comparación de Buenos Aires, es mucho más cerca.
Sí.
Era una linda oportunidad de conectarnos y bueno, hacer lo que más nos gusta. Pero más allá que seguro uno disfruta porque uno quiere aprender y uno le gusta bailar, pero sí había un gran esfuerzo que yo veía desde afuera y yo sentía eso, que mira las ganas que tienen, que hacen todo ese esfuerzo, no solamente físico, también económico, y realmente valió la pena al final, ¿no?
Sí, valió la pena.
Qué lindo. Y bueno, después vos te recibiste en Mendoza, yo me acuerdo que hicimos como 2 años y cada fin de año hacíamos un show anual donde vos participabas, también venían tus alumnas, y hacíamos, es como que eran show, en el show había una coreografía que preparamos. Yo desde acá mandaba la coreo y vos preparabas con tus alumnas y después al final bailamos todas.
Sí.
Era una locura, pero salía lindo.
Era una locura. Porque eran con varias escuelas también, pero era una unión de muchos conocimientos. Era linda la puesta en escena.
Tal cual.
De todo.
Y después de 2 años vos recibiste como profesora de Bollywood Dance. Y empezaste formalmente dar Bollywood Dance y la cultura india a mi estilo. Yo siempre digo, es como mi rama que está en San Juan a través tuyo y a través de Agostina. Y,
exactamente.
¿Y cómo fue eso cuando vos ya empezaste oficialmente dar esa disciplina en tu escuela?
Y bueno, cuando empezamos oficialmente, teniéndote a vos como cabeza principal, invitábamos a los alumnos, tanto de edades pequeñas hasta grandes, y ofrecíamos justamente esto del disfrute de la danza, tu cultura, todo a raíz de tu estilo, ¿sí? Y también lo ofrecíamos en forma más profesional, donde hacían el instructorado las chicas, y como maestra examinadora te teníamos a vos para ser evaluada cada año. Así que bueno, esa experiencia es hermosa, ya que en nuestras escuelas estamos trabajando tu estilo tu forma de entregarte. Y las chicas vienen, toman clases, se divierten y pueden, bueno, hacerlo de diferentes formas. De forma como hobby, divertirse o de forma más profesional.
Sí, sí, eso yo veo, ¿viste? Que allá toman muy en serio, como yo, porque desde que, bueno, desde que ustedes recibieron y cada una empezó en su escuela y después yo empecé a ir dos veces al año y la verdad agradezco ese honor y ese amor y respeto que me dieron siempre, que empezaron con eso, ¿no? Que bueno, vamos a hacer, pero la maestra es Manisha, que va a venir a tomar exámenes para dar clases de profundización y todo, y desde ahí empecé a ir todos los años, dos veces al año, y veía el trabajo que ustedes hacían con las alumnas y la dedicación, obviamente, de ustedes sale y aprenden ellas, y yo veía qué tan serio ellas tomaban, aprendían, y cómo ustedes y ellas tomaban mis correcciones tan seriamente, y cada vez que volvía ya estaban mucho mejor y ya habían aprendido todo que había enseñado antes, y yo siempre decía, bueno, ahora qué más voy a enseñar, porque avanzaban tanto y realmente, y eso es una alegría y satisfacción ver alumnos y tener alumnos que reciben y es ida y vuelta, y eso también hace crecer al maestro también, a ver qué más buscamos para que ellas sigan creciendo, y eso es el resultado del esfuerzo que ponías vos y Agostina durante el año. Es muy, valoro muchísimo todo eso.
Ay, gracias, Mani. Sí, la verdad que ser docente es una vocación muy linda. La verdad que soy muy feliz eligiendo esta vocación, porque realmente los resultados que uno ve en el alumno es la satisfacción de uno. Y viéndolo desde nuestra maestra que reciba todo esto, porque la verdad que es una cultura que hay que tomarla en serio, con cuidado, no hay que irse por completo y respetar esta cultura que la verdad que es toda una responsabilidad, porque es muy, muy linda y muy cuidada. Entonces, eso también a nosotros nos alimenta, ver lo que los alumnos puedan entenderlo y que nosotros, que somos argentinas, podamos llevarlo como vos lo llevas. Entonces también es una responsabilidad grande y a la vez un regalo poder sentirse parte de esta cultura tan bella.
Tal cual. Además, viste que es hermoso, pero también lamentablemente hay tan poca información sobre la cultura y todo, entonces a veces uno tiene ese miedo, pero bueno, Dios, como es, fue generoso con nosotras, porque con ustedes, porque como que pudimos conectar conmigo, y conmigo también que Dios me regaló alumnas como ustedes, que con quien pude transmitir y tener esas alumnas que respetan y reciben, porque es bendición mutua, ¿no? Y yo veo tus alumnas cómo te adoran cada vez que ahora también hace poco estuve y ellas cómo te adoran y cómo te siguen. Es muy emocionante ver todo ese proceso, resultado de tantos años, y a mí me da mucha satisfacción y mucha alegría verlas crecido tanto en tantos años, y me deja muy tranquila que está en buenas manos. Nosotros confiamos mutuamente, ustedes en mí y yo en ustedes, y realmente estamos las dos partes estamos muy felices con eso.
Sí, la verdad que es un regalo de Dios haberte tenido y haber vivido tantas cosas juntas, todo lo que hemos aprendido y lo que nos queda, y esto, bueno, esto no tiene techo. Lo bueno es que siempre estás con nosotros y que vamos a seguirte hasta donde estés con tus conocimientos. Y bueno,
lo que es bueno destacar también para la gente que algún momento sí le interesa, que en tu escuela no solamente enfocas en el baile, en parte de baile, obviamente la parte más importante aprender las coreografías, también aprender los pasos básicos, que la gente pueda aprender mover y bailar sin tener una coreografía en la cabeza. Y también aprendemos mucho sobre la cultura, porque el estilo que seguimos nosotros de danza, de Bollywood, es muy conectado con la cultura india. Entonces también enfocamos mucho la parte teórica, práctica, que nos enseñe y profundice cada vez más en la cultura india. Que acá en Argentina no hay mucha gente que conoce sobre eso, y eso está bueno que ustedes aprendieron de mí, pero siguen avanzando y profundizando de esta manera.
Sí, exactamente. Como dijiste anteriormente, hay mucha información, pero bueno, hay que saberlas tomar. Gracias a Dios nosotros tenemos ese regalo que de tenerte y poder tener la cultura como es, tanto teórica, práctica, sus pasos básicos, sus vestimentas, accesorios, todo lo que se necesita.
De hecho, la vez pasada yo vi todas las chicas que estaban en sari, y obviamente cada vez que nos juntamos repasamos cómo poner sari, porque no es fácil, pero sí, cómo ponen el chunni, cómo ponen el sari, tienen que vestirse bien como indias, y bueno, todos esos detalles hace que cada vez sea más enriquecedor todo eso, ¿no? Carly, ¿quieres pasar algún contacto o tus redes sociales para que la gente, si quiere buscarte?
Sí, nos pueden encontrar por nuestro Facebook, que es Instituto Al-Sahira. Mm. Ahí vamos subiendo todo lo que vamos haciendo en clases, nuestras funciones, exámenes. Y bueno, si se quieren conectar con nosotros, también pueden escribirnos y nosotros estamos siempre atentas a responder.
Buenísimo. Buenísimo, amigos. Acá estuvimos charlando con Carla Aldai, que ella es de San Juan, profesora de Bollywood Dance y la cultura india. Su instituto se llama Al-Sahira. Y así que bueno, todo que le gusta cultura india y le gusta danza de la India, contacte con ella y no se van a arrepentir, porque yo conozco su trabajo personalmente. Es una genia. Así que muchísimas gracias, Carla. Y
no, gracias a vos, Mari.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour. Empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, le damos bienvenida a nuestra amiga de casa, muy querida, Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour. Level Tour que nos lleva a lindos destinos casi a todo India. Así que, hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿cómo te va? Y sí, tratamos de que la gente pueda conocer las distintas cosas que ofrece India, porque realmente tenemos cosas tan diferentes y tan especiales que, bueno, hay que conocerlas, ¿no?
Tal cual.
Quiero charlar un poquito de un lugar que también no es tan conocido, digamos, que no se hace en muchos programas, que es Khajuraho. Khajuraho tiene unos templos fantásticos, es decir, realmente no se sabe muy bien por qué esos templos fueron construidos allí, porque en realidad, bueno, ustedes saben que ahí estaba la famosa Ruta de la Seda, donde iban los comerciantes llevando cosas de un lado para otro, pero esto está totalmente fuera de esa ruta, y son unos templos pero realmente magníficos, unos templos que tienen unas tallas bellísimas, un trabajo increíble, pero aparte de eso, o sea, esto pertenece a la dinastía Chandela y se hizo más o menos entre los siglos 10 y 12, así que imagínense que en esa época, bueno, se hacía todo tallado a mano, ¿no? eran, la mayoría son templos hinduistas, pero son muy conocidos por sus esculturas eróticas. Se dice que, porque realmente en este momento quedan 22 templos nada más de los 80 que fueron originariamente. Hay quienes dicen que esos, esas esculturas y todo eso era como una forma de que los padres le contaran a sus hijos cómo era la vida, ¿no? Y bueno, y el sexo es parte de la vida, entonces, bueno, por eso se encuentran estas esas esculturas acá, pero tenemos esculturas que la gente, bueno, queda toda con esas risitas nerviosas cuando uno baja, ja, porque como que le da un poco de vergüenza y no sé qué, porque, ¿qué pasa? Esto cuando se hizo, en aquella época, estamos hablando de un lugar donde normalmente hace calor, y están todos los cuerpos, especialmente los cuerpos femeninos, semidesnudos, con los pechos descubiertos y qué sé yo, todo eso dicen que era así, que después, bueno, se incorporaron otras culturas, entre ellos la cultura musulmana y otras más, que dijeron que, bueno, que el cuerpo era pecaminoso y que había que cubrirlo, y a partir de allí, en un lugar donde hace tanto calor, se comenzó a usar mucha ropa. Realmente es muy interesante visitarlos porque, es decir, hay dos partes, ¿no? Es decir, la parte, digamos, arqueológica, para llamarlo de alguna forma, que son las más interesantes, donde, ya les digo, vamos a visitar varios de estos templos, vamos a ver, no solo, o sea, dicen que tiene que ver con la del Kama Sutra, por las poses y demás, pero aparte vamos a ver cosas así como un poco fuertes, tal vez, porque vamos a ver cosas con animales, y bueno, todo un montón de cosas que creo que uno tiene que diferenciar, digamos, todo eso de la parte artística, porque artísticamente son muy, muy bellos, ¿no? Y después tenemos otra parte donde son templos en actividad. ¿Cómo sabemos cuál es uno y cuál es otro? Bueno, los templos que todavía se usan, los que son arqueológicos, los vamos a ir a visitar. Inclusive por ahí hay muchas ardillitas, así que les compramos antes de entrar, hay un lugar que venden semillas para alimentar a las ardillitas, que son muy simpáticas. Bueno, es todo, como todo en India, no es solo visitar algo, tenemos muchos agregados. Y después la otra parte, que vamos a cruzar una calle, del otro lado nos encontramos con otros templos, que esos están pintados de blanco, los otros templos están en color piedra, y aparte, para saber que son templos que están en actividad, tienen una banderita en la parte superior. Pero hay algo muy especial, ¿no? En estos templos nos vamos a encontrar con los monjes desnudos. Son monjes que están absolutamente desnudos, que no llevan ninguna ropa, y que al mediodía, o sea, hay un lugar que hay como un gran patio y hay una arcada llena de flores y de plantas, y al mediodía los monjes salen de esas, de esos templos y van allí a ese patio, donde se van a encontrar con gran cantidad de familias. Son familias que están haciendo rondas y que llevan comida. Entonces les van diciendo, por favor, venga con nosotros, que nuestra comida es más pura, nosotros la hacemos de la mejor manera. Y bueno, el monje elige a una de esas familias, y es como un gran honor que el monje haya elegido a esa familia para quedar a comer. Entonces hacen todo, van caminando y cantando alrededor de él, y lo llevan hacia un costado, donde hay como unas tarimas, donde allí se sienta el monje, y ellos no pueden tocar la comida. Le dan la leche, ellos ponen las manos, le dan la leche así en sus manos para que caiga después directamente en su boca, y los alimentan, porque ellos están, que serían, a ver, algo totalmente diferente, pero la idea es la misma de los monjes de clausura nuestros, ¿no? O sea, los monjes de clausura, ¿qué hacen? Entonces están en clausura orando por el bien de la gente. Bueno, y estos monjes, en una actitud opuesta, porque están afuera y están desnudos y qué sé yo, también su actividad es orar por la gente. Inclusive ellos andan por toda la India haciendo recorridos y llevan, o sea, lo único que llevan es un cacharrito en una mano, y con la otra mano tienen una actitud muy especial, que es que apoyan la mano sobre su hombro. Todavía no pude descubrir qué significa, nadie me lo supo decir, pero andan todos así, con una mano apoyada sobre el hombro, así doblada, y la otra mano el cacharrito. Y lo extraño de todo esto es que en eso, que no hay familias, hay hombres, hay mujeres, hay niños, y como los ven como hombres santos, nadie los mira morbosamente, porque bueno, están desnudos, y entonces uno podría decir, ay, mirá, los están mirando, no. Nadie los mira morbosamente, son hombres santos. Realmente es sumamente interesante. Y después, nosotros normalmente cuando vamos ahí a Cayurajo, nos vamos después, porque queda en camino entre, bueno, un camino un poco desviado, pero queda en camino entre Varanasi y Agra. Entonces, para ir hasta Agra, nos vamos a, por el micro hasta una estación que se llama Jhansi. Y antes de llegar a Jhansi, vamos a visitar Orcha, que Orcha es un lugar donde tenemos unos templos fantásticos, unos cenotafios, que son los, digamos, los pozos sagrados, y que realmente nos asombra la belleza de todas estas esculturas. O sea, en realidad Cayurajo, que es lo que hablábamos recién, se considera que después del Taj Mahal es lo mejor de India, en cuanto a belleza de, digamos, de trabajo y demás. Pero también esto que les digo, es decir, los cenotafios de Orcha están a orillas del río, y bueno, también hay todo un lugar que eran todos cementerios. Nos asombra la belleza del trabajo de esto, y también, como todos estos lugares tan antiguos, asombra con qué elementos hicieron esto. Porque realmente, primero, los templos estos tienen una gran altura. Entonces, ¿con qué elemento tallaron? ¿Cómo armaron todo esto? Porque ahora uno puede decir, sí, bueno, uso una grúa hidráulica y no sé qué, no sé cuánto. No había en esa época. Entonces, eso es lo que realmente maravilla de esto, de cómo esa gente pudo hacer estos trabajos. Y bueno, después ya le digo, vamos hasta allí, pasamos por Orcha, visitamos todos estos otros palacios que son bellísimos, y ahí tomamos el tren y nos vamos a visitar el Taj Mahal en Agra.
Que y además, Leti, Cayurajo, yo como fui varias veces en tus grupos, Cayurajo nos toca después de Varanasi, porque Varanasi, viste que... es como que es fuerte, es muy hermoso, pero muchas veces a mucha gente cae fuerte. Además, mucha gente. Y después de Varanasi, cuando llegas a Cayurajo, sentís una paz, porque no hay tanta gente, es más tranquilo, mucho verde, y realmente como que viene tan bien llegar a Cayurajo después de Varanasi. Y un detalle muy, muy lindo que la gente le va a encantar también, que el Level Tour también organiza para que todos tengamos un masaje ayurvédico en Cayurajo, y eso hace más lindo todavía la visita en Cayurajo, ¿cierto?
Es cierto. Hay algunos centros donde se hacen masajes, entonces todo el mundo vamos por turno. Eso sí, después, porque uno de los masajes le ponen hasta aceite en el pelo, después de que queda divino el pelo con tanto aceite, pero hay que estar más o menos 3 días lavándose la cabeza para que salga. Así que bueno, en el próximo viaje iremos nuevamente a Cayurajo.
Genial. Muchas gracias, Leti. Me encantan tus relatos y queda muy claro para la gente. Gracias.
Gracias, nos vemos el próximo lunes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
amigos, ahora estamos en comunicación con Flor Cipriota. Ella es la coordinadora de la Escuela de Yoga de Arte de Vivir. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Manilla, un gusto como siempre.
Flor, queremos saber de esa formación anual de yoga en Arte de Vivir.
Qué bueno, ya es el 7º año en Latinoamérica de la escuela de profesores, pero bueno, la escuela tiene 40 años en diferentes partes del mundo, así que estamos muy contentos de lanzar esta nueva inscripción, esta nueva camada que empieza en marzo. Como siempre cuento yo, ¿por qué me gustan estas formaciones? No solo para ser un profesor, hay mucha gente que le gusta la idea de dar clases o de poder trabajar de esto que le gusta o que le encanta o que es su pasión o su estilo de vida. A mí hay algo que me gusta mucho también y es que es una formación, un desarrollo personal, un crecimiento en cada persona, ¿no? Entonces no importa si querés dar clase o no, es muy lindo lo que vos podés lograr con tu práctica personal, lo que avanzás en estos 2 años, la formación es de 2 años, entonces tenés tiempo suficiente para ir descubriendo esta filosofía y poder aplicarla a tu vida. Para mí eso es lo más lindo, lo más interesante, ¿no? Lo más transformador.
Y además es eso, como decís vos, es tan cierto, que es más allá, que a veces uno dice, sí, igual, yo nunca voy a trabajar de eso, pero no, no se trata de eso. Es tan enriquecedor para la vida de uno como cambia yoga cuando entra en tu vida, y eso es lo más importante, que no importa si no trabajo de eso, pero mi vida cómo va a mejorar aprendiendo todo
Exacto.
eso.
Exacto, yo siempre digo, quizás siempre repito la misma frase, pero a todos los alumnos le digo, si vos sos un buen yogui, si vos trabajás en vos mismo para ser un yogui, siempre vas a ser un excelente profesor, lo quieras o no, y des clases o no, porque hasta contagias a tu familia, le enseñas a tus compañeros de trabajo, aunque no sea en una clase, se contagia lo que vos transmitís. Entonces trabajamos en eso, más que un profesorado de yoga encubierto, yo digo que es una formación para ser un yogui, ¿no? Para vivir esta filosofía, descubrirla, aplicarla a tu vida, y después obviamente transmitirla desde la manera que cada uno lo sienta o quiera. Entonces eso es muy lindo, y en estos 2 años la formación sigue siendo online, 100% online, porque estamos con alumnos de todos los países de Latinoamérica, entonces tiene ese también muy, muy rico de poder compartir con diferentes países, con personas de diferentes ciudades, y poder estar haciendo trabajos en equipo, poder dar clases unos a otros, entonces tiene eso muy rico, y también está la posibilidad de que algunas de las partes del profesorado, como los cursos de profundización, que son parte de los requisitos que tenemos, los pueden hacer presenciales. Entonces, depende de la ciudad en la que estés, algunas de las partes pueden ser presenciales, las otras online, entonces tenés las ventajas de los dos formatos, digamos, del que le gusta poder estar en su casa y manejarlo a su ritmo, a su tiempo, con una plataforma virtual que vos vas viendo las clases, otras clases son en vivo, y también la posibilidad de encontrarte cara a cara, ¿no? con algunos de los profes y poder hacer estos cursos de profundización. Entonces está para que cada uno vaya a su ritmo eligiendo.
Y Flor, ¿hace falta que para hacer ese curso que uno tenga experiencia previa o uno puede ir sin saber nada?
No hace falta experiencia previa. De hecho, en la Escuela de Yoga del Arte de Vivir tenemos esta concepción de que el yoga es para todos y vamos mucho más allá del cuerpo físico. Entonces, quizás hay alumnos de 70, 75 años que dicen, bueno, yo no soy flexible o no llego con las manos al piso, por ejemplo, pero sí en la parte de la filosofía, de descubrir el conocimiento, de la metodología, todo el resto cada uno lo va aplicando desde su base, desde sus posibilidades. Entonces no importa la edad que tengas o la experiencia previa, hay gente que viene habiendo practicado poquitas clases, hay gente que viene practicando hace años, cada uno desde donde estaba avanzando, tiene una tutoría personalizada, entonces según la experiencia de cada alumno son los cursos específicos que va a ser de profundización para ir avanzando en ese camino, así que son todos bienvenidos.
Nunca es tarde para empezar algo bueno, ¿viste?
Exactamente. Y también, por supuesto, que hay alumnos que recién terminan el colegio. De hecho, hasta tenemos una alumna que está terminando el colegio y quiso ya empezar el profesorado para cuando termine el colegio ser profe. Entonces, es realmente muy amplio porque el profesorado no se basa solo en asanas, en posturas físicas, sino que también incluye pranayamas, meditación, metodología, anatomía, técnica, biomecánica, tenés todos los aspectos para realmente formarte en el verdadero yoga, digamos, en el yoga integral. Tenés todas las ramas, todas las áreas para que seas un excelente yogui y a la vez un excelente profe.
¿Y ya tienen los días y los horarios?
Sí, se cursa una vez al mes, un sábado, que es una clase intensiva en vivo, es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y después en la semana, durante el mes, hay materias que están en una plataforma virtual que cada uno lo hace a su ritmo, y clases prácticas que son en vivo, y hay un montón de horarios para elegir. Entonces es cada persona, cada estudiante va eligiendo según su agenda y según su rutina las clases que le conviene hacer. Son los sábados los encuentros mensuales y comenzamos el 18 de marzo.
Bárbaro. Y Flor, la gente interesada, ¿cómo se puede anotar?
Nos pueden buscar en Instagram como elartedevivir.ar, me pueden buscar a mí como flor.cipriota y también está todo igualmente en la página de elartedevivir.org, así que en cualquiera de nuestras redes pueden buscar El Arte de Vivir y ahí va a estar toda la información de este profesorado de yoga que vuelve a abrir las vacantes. Y es con cupos limitados y tenemos por estos primeros días de inscripción hasta el 15 de diciembre y después un poquito más, un 60% de descuento en la matrícula, entonces si hay alguno que esté interesado y quiere aprovechar el descuento, puede sumarse también.
Buenísimo, Flor. Así que muchísimas gracias por toda la información y muchísima suerte.
Muchas gracias. Quedamos en contacto igual, lo que sea que necesiten, acá estoy.
Genial. Bueno, amigos, ahora vamos a invitar a Leda Pilello. Ella es licenciada y profesora en estudios orientales. También es directora del Centro de Yoga Tradicional y Terapéutico. Hola, Leda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Marisa, muchísimas gracias.
Leda, hoy nos traes una invitación para todos, obviamente, de formación anual en yoga, ¿no? ¿Cómo es? Contanos.
Es una formación, bueno, como dijiste, anual. Va a empezar ahora la nueva cohorte en abril del año 2023 y la formación termina, la cursada, en marzo del año siguiente, ¿sí? Bueno, y luego ahí hay que rendir una evaluación final como para obtener la certificación. Es una formación que se va a dictar durante todos los sábados. O sea, tenemos unos cortes en verano, ¿sí? Un poquito de vacaciones, pero si no es todos los sábados a la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1, y tiene varias modalidades, ¿no? O sea, se puede cursar totalmente online para quienes deseen hacerlo de esta manera. Se puede cursar también asincrónico, o sea, nosotros grabamos todos los encuentros. Siempre se empieza la primera clase, es la clase práctica, ¿sí? Donde se van aprendiendo las distintas técnicas, asana, pranayama, kriya, mudra, meditación, ¿sí? Y luego vienen las clases teóricas, que bueno, están divididas por mes, ¿sí? Se va dando un curso, cada mes se trata un tópico especial, ¿no? Un mes se trabaja sobre asana, otra vez especialmente sobre pranayama, otra vez sobre literatura yógica y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, en diciembre tenemos el módulo de anatomía y fisiología, bueno, y cada mes se va tratando un tema en particular y esas clases se graban y se suben los videos a una plataforma, a un grupo de Facebook. Entonces hay personas que por ahí lo cursan de manera asincrónica, ¿sí? Porque justo los sábados a la mañana dan clases, entonces, bueno, también está esa posibilidad. Y como el centro tiene la sede principal en Ushuaia, o sea, funcionamos con profes, trabajamos profes de Buenos Aires y profes de acá de Ushuaia, las clases también en Ushuaia se pueden hacer semipresenciales, ¿no? O sea, cuando me toca a mí dar la clase acá en Ushuaia, la gente de Ushuaia viene presencial. Y estamos viendo por ahí en Buenos Aires de si se puede hacer también esto para el 2023. Entonces esas serían como las tres dinámicas, pero siempre va a haber alguna instancia online porque algunas profes estamos en Buenos Aires y otros en Ushuaia. Entonces, bueno, se da esta particularidad. Así que tratamos de hacerlo como súper accesible.
Y ese curso es un año y seguramente va a haber parte teórico, práctico, ¿cierto?
Hay parte teórica, hay mucha teoría, ¿sí? Porque la idea es una formación en yoga tradicional y terapéutico. Y para poder formarse en yoga tradicional, uno tiene que conocer los textos fundamentales del yoga, así como Patanjali y Bhagavad Gita, pero también textos del Hatha Yoga. Entonces nosotros fundamentamos toda la práctica, cada asana que se aprende, cada pranayama, cada kriya, cada mudra, cada práctica está fundamentada en los textos, se leen los pasajes, se explica, ¿no?, de qué se trata. Y luego también el tema de los conceptos, o sea, entender qué es la fisiología yoga, cómo funcionan los nadis, los chakras, o sea, todo el sistema de nadis. Y esto también surge de los textos del Hatha Yoga. Y entonces así, la idea es que los profesores de yoga, o sea, si bien no existe todavía en Argentina el título de profesor de yoga, ¿no?, a nivel oficial, pero digamos, nos dedicamos a dar clases de yoga, todas las personas que damos clases de yoga, nosotros consideramos que tienen que saber cuáles son los orígenes del yoga, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, porque si uno no entiende cómo funciona el sistema de nadis y chakra, es como que no estamos haciendo yoga, estamos haciendo una gimnasia, pero no es yoga, ¿no? O sea, yoga es un trabajo energético y también entender cuál es el sentido, ¿no? O sea, si hacemos yoga, pero no tenemos en cuenta que el yoga es para nuestro crecimiento personal, y en última instancia para lograr la liberación, ¿no? O sea, la realización como seres humanos, tampoco estaríamos haciendo yoga, ¿no? Entonces, entendemos que un profesor de yoga tiene que saber todas estas cosas y tiene que saber de dónde viene esta disciplina y cómo se fue desarrollando y cómo llega, con qué variantes llega también acá nosotros occidentales que vivimos en Argentina, ¿no? Cómo lo podemos aplicar. Por eso también la cuestión terapéutica, ¿no? Porque hay muchas posturas tradicionales que muchas personas no pueden hacer. Entonces tenemos una mirada terapéutica constante, o sea, durante toda la formación se van viendo las variantes necesarias, y luego tenemos un módulo también específico que va a ser ahora en marzo, que es el de yoga terapia, ¿no? Entonces, bueno, la idea siempre es esa, que la persona sepa cómo realizar las prácticas, en qué se fundamentan, y luego tenemos mucha práctica de la enseñanza, ¿sí?, de pedagogía, de didáctica del yoga, porque también, o sea, toda la teoría, pero si no sé cómo aplicarla, se queda también a media marcha. Entonces esos son como los tres pilares: la práctica, la tradición y la práctica de la enseñanza.
Tal cual. Me encanta que digas yoga. Es nuestra nueva revolución, que tenemos que decir yoga, no yoga.
Yo digo yoga también a veces, ¿eh?, porque es argentino, pero cuando uno se pone en el chip tradicional, sale solo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a hablar de los textos, dice, bueno, el yoga en Bhagavad Gita, el yoga en Patanjali, no, como que sí, no vamos a decir el yoga.
Cada vez que escucho yoga, no sabes, placer que me da a mi alma. Y Leda, ¿algún contacto para la gente que quiere anotar para ese curso?
Sí, dejo el de Instagram, que me parece que es lo más peor ahora, es yoga, pero con Y, ¿no? Yoga, yoga-tradicional-terapéutico sin tilde, ¿sí? Después igual nos pueden encontrar en Facebook, o sea, estamos ahí en las redes, si uno pone yoga Ushuaia, aparecen, ¿sí? Así que como que a veces es más fácil para buscarlo, ¿no? Identificarlo con la ciudad.
Buenísimo. Bueno, muchísima suerte. La verdad que me encanta como que escuchar todo eso, porque cada vez así hay más gente que sabe sobre yoga y puede practicar, porque nos hace tan bien. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.